Queda para la posteridad, ¿eh? O sea, hay veces que digo alguna tontería, porque os voy a dar cuenta que suelo poner ejemplos tontos, a decir alguna tontería, y luego digo, joder, es que esto se queda grabado, y van a pensar quien me vea, a decir, esta chica, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué pensáis que son los derechos humanos? Con esa palabra que yo cuando empecé a estudiar pedagogía y me hablaron de derechos humanos, pensaba que era algo terrorífico. ¿Qué creéis que son los derechos humanos? Sí. Si no tenemos ni idea, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Los derechos humanos son lo mínimo que se nos tiene que respetar a las personas por el mero hecho de ser personas. O sea, ¿qué hemos nacido personas y no perro? Pues por ser nacer personas tenemos una serie de derechos que todo el mundo tiene que respetar. Da igual de dónde seamos, cómo seamos, que seamos buenas personas, que seamos malos, que hayamos asesinado a 20 personas, que matemos perros o que seamos las mejores personas del universo. Ya solo por haber nacido persona y no otra cosa, tenemos unos derechos diferentes al resto que todo el mundo tiene que respetar, ¿vale? O sea, como por ejemplo el derecho a ir al cole, el derecho a votar, el derecho a vivir, el derecho a pasear libremente, que son tonterías, pero esas cosas no todo el mundo tiene, no todas las razas y todos tienen ese derecho, pues el ser humano tiene una serie de derechos que simplemente por el mero hecho de haber nacido persona y no planta, tiene. ¿Vale? Esos son los derechos humanos, lo mínimo que se nos tiene que respetar por ser personas. ¿Vale? En casa bien, este primer concepto lo tenemos, ahora lo vamos a... ¿Vale? Bien, vamos a ver como la primera parte y hoy no os quiero... Y que quiero hacer como una pequeña introducción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los derechos humanos surgieron, o sea, como a la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos se convirtieron en un referente de vida. ¿Por qué dicen que los derechos humanos, o sea, todo esto lo voy a pasar, ¿eh? Esto es lo que digo que luego paso. ¿Por qué decimos que los derechos humanos se han convertido en un referente de vida? Porque están en todos los sitios. Los derechos humanos estaban en la vida política, los derechos humanos estaban en la vida jurídica, en la sociedad, en el cole y en nuestra cultura. ¿Vale? O sea, los derechos humanos aparecían en todo el mundo. ¿Vale? O sea, en la vida política, los políticos tienen una serie de derechos que tienen que cumplir, pues el tema del derecho al voto, ¿vale? En la vida jurídica también aparecen los derechos humanos, porque el derecho a la vida es un derecho que si no la otra persona no lo cumple, tiene una penalidad. En la vida social hay una serie de derechos, tenemos derecho a dar nuestra propia opinión, tenemos derecho a pasear libremente, que a mí es un derecho que me flipa, porque es que antes no lo había. O sea, hace décadas no teníamos el derecho de andar por donde quisiéramos. ¿Vale? En la vida educativa también se ven los derechos humanos porque la educación es un derecho humano, o sea, todo el mundo tiene derecho a recibir una educación, o sea, no es un capricho o algo que queramos, no es un derecho humano, y la cultura también está formada llena de derechos porque cada cultura tiene una serie de derechos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la cultura musulmana tiene una serie de derechos humanos diferentes a los que tiene otra serie de culturas. O sea, que los derechos humanos y la cultura también están relacionados. Porque hay muchos derechos que, por ejemplo, esa cultura no tiene. Por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres allí no existe, o muchas otras cosas, ¿no? O sea, los derechos humanos se supone que se aplican para todos, pero sí que es verdad que dependiendo de la cultura en la que estemos, se van a respetar unos o no. ¿Vale? Pongo el ejemplo este de la cultura musulmana pues por todas las noticias que hemos visto últimamente, porque me parece que es como lo más fácil para que entendamos de lo que estamos hablando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por eso, y esto es pregunta de examen, esto también lo digo mucho, ¿vale? Lo de esto es pregunta de examen, en plan loca, ¿vale? Dicen que los derechos humanos tienen un carácter pluridimensional. Otra cosa que me encanta hacer, que habéis conocido ¿vale? Tiene un carácter pluridimensional. ¿Qué quiere decir? Que está en todas las dimensiones de la vida de una persona. ¿Me explico? No os he preguntado los nombres, es una maleducada. ¿Cómo te llamas?
Carlos.
¿María?
Nicole.
Bueno, se me va a olvidar todo. Pero... lo vamos a intentar, ¿vale? Carlos, María y Nicole. Y en casa lo voy leyendo, ¿vale? Bueno, pero esto es... Y luego os voy a preguntar lo que estamos viendo aquí, así que no os disperséis. Solo somos... Bueno, yo también, somos cuatro conmigo. Así que estáis invitados a venir a clase cuando queráis. Vale. Eso, pues en la segunda mitad del siglo XX de repente surge un auge de los derechos humanos y nos damos en cuenta que es un referente de vida porque tenemos derechos humanos en todo lo que hacemos. En nuestra vida política, social, educativa y cultural. Y Y entonces, como está en todos los ambientes del ser humano, entonces se dice que se trata de los derechos humanos tienen un carácter pluridimensional, ¿vale? Porque está en todas las dimensiones que afectan a la persona, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que vamos a ver ahora es cómo desde diferentes perspectivas, ¿vale? De diferentes grupos, ven o definen los derechos humanos, ¿vale? Las vamos a ir viendo una a una y si tenemos y mi idea es ver esto hoy y ya no volveros locos, ¿vale? Porque esto es larguito y luego os pregunta. Vamos a ver estas 6 y yo creo que si no acabamos muy pronto os dejo vivir. Vale, lo que os decía. Vamos a ver ahora, o sea, ya hemos visto lo que son los derechos humanos, ya hemos visto que están en todas las dimensiones de la persona, por eso se dice que tiene un carácter pluridimensional, y ahora vamos a ver cómo desde diferentes perspectivas se definen los derechos humanos, ¿vale? Son 6, ¿vale? La primera que vamos a ver es la perspectiva histórica. Vale. ¿La perspectiva histórica qué dice? Pues la perspectiva histórica dice que los derechos humanos tienen un carácter inacabado. ¿Por qué los derechos humanos tienen un carácter inacabado? Tienen un este inacabado. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos humanos no son algo que definieran y dijeran. El derecho humano es el derecho a la vida, el derecho humano es a la educación. O sea, no es una cosa que definieron en un momento hace 20 y tantos siglos y se quedó. No. Los derechos humanos están inacabados. ¿Por qué? Porque los derechos humanos siempre están ligados a nosotros. O sea, un derecho humano surge, si voy muy deprisa también me frenáis. Los derechos humanos surgen ante una necesidad de las personas, ¿vale? O sea, por ejemplo, una cosa se convierte en derecho humano cuando es violada o cuando su ausencia supone algo muy negativo para la persona, ¿vale? O sea, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna es como algo de mucho peso, que si no todo el mundo tiene una casa, sí que las condiciones de vida de esa persona se van a ver muy mermadas, ¿no? O el derecho a pasear libremente, o el derecho al voto, o el derecho a reuniones y tal. O sea, todos los derechos humanos son cosas que se consideran indispensables para una buena vida de una persona, ¿vale? Y normalmente la pena es que algo se convierte en derecho humano cuando nos lo quitan, ¿vale? Cuando nos prohíben andar libremente, nos damos cuenta que el que la persona ande libremente es importante para su desarrollo. Entonces lo convertimos en derecho humano. Cuando nos damos cuenta que el voto, el derecho al voto es importante para el buen funcionamiento de la sociedad, entonces hacemos derecho humano el votar, ¿vale? No sé, cuando nos damos cuenta que la educación es buena e indispensable para el desarrollo de la persona, entonces lo hacemos derecho humano. ¿Me explico? ¿Seguro? Si no, me preguntáis, sé que yo paro. Entonces, claro, la perspectiva histórica dice que los derechos humanos están inacabados porque si mañana el ser humano tiene otra necesidad, claro, eso es. O sea, un derecho humano algo se va a convertir en derecho humano según la necesidad de la persona. Esto es una tontería, ¿vale? Pero imaginaos que de repente nos damos cuenta que el hecho de que nos regalen flores todos los días cuando nos levantemos, hombres y mujeres, es un derecho humano porque la persona se levanta mucho más contenta y rinde mucho más en el trabajo y es mucho más feliz y menos muertes y menos guerras. Pues entonces, el recibir flores por la mañana se convertirá en un derecho humano. Los derechos humanos están inacabados porque no es una cosa que definieron hace X y ya nadie lo va a tocar, sino que ahí puede ser más que se conviertan en derechos humanos, ¿vale? A ver, en casa. A ver, el ser humano está inacabado, por lo tanto los derechos humanos igual, muy bien. Pero, por ejemplo, hay derechos que son necesarios y no se tienen. Claro, bueno, eso es otra guerra, ¿vale? Es verdad, porque es que el que una cosa se convierta en derecho humano es muy complicado. O sea, no es tan fácil como decir, tiene que ser un derecho humano. O sea, por ejemplo, ahora hay quien considera que el acceso a Internet y el acceso a Wi-Fi e Internet tiene que convertirse en un derecho humano. Porque ya ha llegado un punto que hay cosas que si una persona no tiene acceso a Internet no puede hacer. O sea, ya hay cosas que no se pueden hacer de otra forma. Y ya hay una diferencia muy grande entre una persona que tiene acceso a Internet y otra que no. Entonces ya se está creando tal diferencia social que hay quien piensa o se está empezando a defender que que el acceso a Internet debería ser un derecho humano y que debería pagarlo el gobierno y que hubiera wifi, porque ya hay países que hay, ¿eh? Que hay wifi por las calles porque ya es algo como que hace muchas diferenciaciones sociales entre personas. ¿Me explico? E igual, ahora también dicen que tiene que manos. Ahora os leo, ¿vale? Que hay que crear derechos humanos en las redes. O sea, porque ahora el bullying ya no se hace en clase. El bullying se hace en la red y ahí no hay ningún derecho humano que controle todo eso. ¿Vale? O sea, van surgiendo necesidades en función de lo que nos desarrollamos las personas. Por eso es mi pregunta de examen básica, que los derechos humanos son algo inacabado, porque evolucionan a la par que la persona y como la persona va para adelante y para atrás todo el rato, pues los derechos humanos también. Hay derechos que son necesarios y no se tienen, totalmente de acuerdo. Ya te digo, algo. La pena de todo esto de los derechos humanos es que hasta que una cosa no es violada y como pisoteada, no se convierte en derecho humano. A ver, luego hay derechos legislados que hoy tampoco se cumple por el derecho a la vivienda o al trabajo, totalmente. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, que los derechos humanos se han respaldado de una norma jurídica para que cuando no se cumple, por lo menos haya un castigo. Pero eso lo vamos a ver. Ello puede considerar más como recursos en vez de como derecho respecto al tema wifi. Sí, es lo que os digo. Al final hay un mogollón de perspectivas o de formas de verlo, pero yo os digo hacia dónde va la corriente. O sea, supone que un derecho humano es algo que condiciona muy determinantemente la vida de una persona, ¿no? Y entonces, igual que tenemos derecho a una vivienda digna, igual que tenemos derecho a un montón de cosas, hay corrientes que defienden que, o sea, os he puesto este ejemplo como para que veáis lo más actual de la situación. O sea, no que yo esté a favor ni en contra de que se ponga camisa y ponga wifi en la calle, pues chico, pues no estaría mal, pero entiendo que a lo mejor no llega hasta el punto de ser un derecho humano, ¿no? Pero para que un poco veáis hacia dónde va. Y sobre todo lo que quiero que os quedéis es que esta perspectiva histórica dice eso, que los derechos humanos son inacabados, ¿vale? Y que van a evolucionar a la vez o como evoluciona el ser humano. Si el ser humano de repente empieza a considerar que hay cosas que no son necesarias y va a ir para atrás, ¿crecerán, sí o no? El derecho humano va a ir para adelante y para atrás en nivel, o sea, hoy en nivel, al ritmo del que vaya la persona. Si de repente las personas decimos que lo de votar es una tontería, fin, ya no hay derecho humano. Si de repente el ser humano decide que el vivir bajo un techo es terrorífico, fin. Al final los derechos humanos están hechos para nosotros y si nosotros consideramos que eso ya no es un derecho, ¡bum! Entonces los derechos humanos evolucionan para adelante y para atrás, al igual que lo puede hacer la persona. ¿Vale? Eso es importante.
¿Con el nivel vulnerable de las personas?
Sí, los derechos humanos también están relacionados con eso, efectivamente. Perdonad que no os llame por vuestro nombre, pero me viene M. Ruano y otras veces, cuando somos menos, lo busco y dice Marina. ¿Vale? Me lo iré aprendiendo, ¿vale? Pero voy a darme un poco de chance, que sé. Vale, pues los derechos humanos, lo que dice la diapositiva, han experimentado una evolución, han evolucionado al ritmo que evolucionan las personas, ¿vale? Surgen de acuerdo entre los individuos, porque lo decidimos nosotros, y están súper ligados con la dignidad, ¿vale? Esto es súper importante. La dignidad de una persona es como lo mínimo que se nos tiene que respetar. ¿Vale? O sea, nuestra dignidad, se supone que los derechos humanos cuidan que nuestra dignidad, que es como lo más sagrado que tenemos, esté intacta. ¿Vale? O sea, preguntas de examen de esta diapositiva. El que están inacabados, el que están ligados a la persona porque y evolucionan a la par que ella y que están ligados con la dignidad de la persona. ¿Vale? Para protegerla. O sea, es como si la dignidad de la persona fuera nuestro pequeño tesoro. ¿En casa bien? ¿Os está quedando claro? ¿Os está pareciendo muy rollo? Esto es otro tema que me preocupa. Muy bien. Vale. Perspectiva histórica. Vamos a por la política. La perspectiva política lo que nos dice es que los derechos humanos surgen. Yo normalmente. Has comentado que, o sea, todo lo que, o sea, lo que he comentado es que, yo siempre que os voy contando cosas del tema, cuando yo ya he visto preguntas otros años sobre eso, os lo digo. O sea, todo lo que entra, todo lo que yo cuento puede entrar en el examen. Pero, por ejemplo, es una pregunta muy recurrente la de que los derechos humanos son inacabados y devolucionan la parte del hombre. O sea, es como muy básica y suele caer. Pero todo lo que, o sea, no quiero decir que, por ejemplo, preguntar otra cosa, pero típicas preguntas de examen que yo he visto repetirse muchos años, pues y si me acuerdo, lo voy diciendo según lo voy explicando. Vale, la perspectiva política, ¿qué dice? Y otra cosa que hago mucho es no leer la diapositiva. Os lo cuento con mis palabras y luego leo exactamente como lo pone en el libro, ¿vale? Porque siempre prefiero como contarlo en idioma español, como digo yo, y luego ya lo trasladamos a idioma educativo. Vale, pero la perspectiva política lo que dice es que los derechos humanos surgieron para ponerle una raya a la política, o sea, para hacer una, decirle al Estado, hasta aquí puedes entrar en mi vida. ¿Vale? Al derecho a la intimidad, el derecho a, pues eso, hay muchos derechos que es que, o sea, es como ponerle una barrera al Estado hasta el cual ya no puede pasar en tu vida. No sé si me explico. ¿Seguro, Carlos? ¿Me explico? Sí, pues por ejemplo, el hecho de que tú tengas tu propiedad privada. Sánchez, o no sé cómo se llama, del PP, o el qué, o la policía, y puede entrar en tu casa cuando le dé la gana. Necesita un papelito, ¿vale? Porque es como ponerle un límite, ¿no? Al Estado al Estado, decirle, oye, mira, hasta aquí, a partir de aquí es mi intimidad, mis cosas, yo tengo derecho a una intimidad, tengo derecho a una propiedad privada, tengo derecho a un voto al que a mí me dé la gana, sin que tú lo sepas, hasta, ¿sabes? Es eso, como que dice que los derechos humanos son como el principio de un nuevo político y rigen o estructuran las relaciones entre la sociedad y el Estado. ¿Me explico? ¿Vale? Y al final los derechos humanos surgen para defender o reivindicar algo que la gente considera valioso. ¿Vale? O sea, los derechos humanos surgen para reivindicar algo que es valioso y además, otra de las cosas, ahora me acerco y lo repito, ¿eh? Otra de las cosas por las que surgen los derechos humanos es que sea cual sea la autoridad, la policía, el rey de España, me da igual, la Guardia Civil, tienen que respetar el derecho de los derechos humanos. ¿Vale? O sea, un policía no puede hacer determinadas cosas. Y fin. Pues sea quien sea. ¿Vale? Sea cual sea la autoridad, el respeto de los derechos humanos es inexcusable. Todo el mundo tiene que respetarlo, son los límites que le ponemos al Estado, hasta decir, mira, guapo, hasta aquí. ¿Vale? Yo te doy explicaciones, pero hasta donde pues quiere. ¿Lo tenemos claro? ¿Tenemos claro la perspectiva política? La histórica, os recuerdo, decía que los derechos humanos son inacabados y evolucionan a la vez que quién. Los derechos humanos evolucionan a la vez que
la persona.
Muy bien. Y están muy ligados con qué protegen los derechos humanos. ¿Qué es eso? La dignidad. Fenomenal. Bien, ¿eh? Ya tienes dos preguntas. Ya tienes dos. En casa, bien seguro. Vamos a por la tercera. Vale. Perspectiva jurídica. Yo creo que algún compañero, alguna comentaría esto. La perspectiva jurídica es como muy práctica, ¿no? Como muy aterrizada. Dice, mira, los derechos humanos son maravillosos, pero si no hay una norma jurídica o hay una ley que castiga el incumplimiento, la gente va a pasar de ello. Si tú, no, sí, los derechos humanos, que luego vamos a ver una perspectiva que es como muy happy friendly, o sea, muy de, no, las personas somos muy buenas, entonces todos nos respetamos, todos nos cuidamos. Ojo, que no. Entonces, esta perspectiva dice que los derechos humanos están fantásticos, que los derechos humanos son brutales, pero que si no hay un castigo por incumplimiento, la gente no va a hacer ni caso. ¿No? O sea, que tiene que haber, o sea, que los derechos humanos están muy bien, pero tienes que sumarle una norma jurídica, la ley, para que se cumpla. ¿Vale? Dice que gracias a que hay una norma jurídica que lo respalda, ¿vale? Los derechos humanos ganan legitimidad y un reconocimiento de todo el mundo. ¿Sale? Porque si no, el ser humano es así, somos así. Si no nos castigan, si no nos penalizan, si no nos dicen por algo, cuando nos conviene nos saltamos la norma, ¿no? Pues por eso, esta perspectiva, la jurídica, lo que dice es que los derechos humanos necesitan una norma, una ley, que les va a dar de legitimidad y de un reconocimiento como muy grande a todos los derechos humanos. ¿Vale? Y que ya no se van a respetar los derechos humanos solo porque te apetezca o no te apetezca, sino que se van a respetar los derechos humanos, te apetezca o no, porque tienes una norma legal detrás que si no, ¡bum!, alito. ¿Vale? En casa, ¿esta nos queda clara? ¿Esta es fácil? Ahora repasamos, ¿eh? Es súper importante porque dice que gracias a la perspectiva jurídica, suponerlos en algún color en el los derechos humanos alcanzan su plenitud con la perspectiva pública. O sea, es que como, es como si los derechos humanos ya fueran algo muy guay, pero gracias a la perspectiva jurídica que los respalda y que los protege, entonces ya es como que llegan al tope de gama. ¿Vale? O sea, que gracias a esta perspectiva, o sea, gracias a que hay una ley detrás que los sostiene, como que llegan a su plenitud, o sea, como que son top, ¿vale? Porque tienen encima una ley detrás que los sustenta y que los protege, ¿vale? Dice, y en el libro exactamente dice eso, ¿no? Dice que los derechos humanos alcanzan su plenitud con la perspectiva jurídica, porque es a partir de ese momento cuando el hombre dispone de medios jurídicos que son importantes, ¿vale? Necesarios para la defensa y protección de los derechos humanos. O sea, ya no es decir, ay, es que me estás violando los derechos humanos. No, es que hay una ley detrás que, como no me respete los derechos humanos, te va a dar falta. ¿Lo tenemos? Vale. Esta es la perspectiva sociocultural, ¿vale? Hemos visto la perspectiva histórica, ¿vale? Que acordáis que era la que decía que los derechos humanos son inacabados y que están ligados a la evolución del hombre, para adelante o para atrás, y que cuidan a la dignidad. Hago lo del anillo porque siempre digo que es como si la dignidad es el anillo valioso y todo lo otro. ¿Vale? Después de la histórica, ¿cuál hemos visto? ¿Y qué decía la política? ¿Que para qué servían los derechos humanos? Para poner un límite. Para poner un límite entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y que sirven para eso. Y que al final, que los derechos humanos son un consenso entre personas y que sea cual sea la autoridad, lo tienen que hacer. Y ahora hemos visto la jurídica, que era la que decía que si tú sumas derecho humano y encima la ley, que ya es explosivo de vuelo, ¿vale? Le damos tres, llegamos al Ecuador. Cuatro, perspectiva sociocultural. Esto lo que dice es lo que hemos hablado antes. Esta perspectiva lo que dice es que ha habido mogollón de problemas hasta que una cosa se ha reconocido como derecho humano, ¿no? Que es una pena, pero que algo se convierte en un derecho humano cuando se viola. O sea, lo que pone el libro exactamente es esa perspectiva lo que dice es que los problemas, hasta que ha habido muchos problemas hasta que una cosa se reconoce como derecho humano y que además no se convierte en derecho humano hasta que hay un mogollón de protestas por su violación. Oye, que no tenemos una vivienda digna, o oye, que no puedo votar las mujeres, o oye, que no puedo reunirme donde quiero. Es que antes no podíamos reunirnos en un grupo donde quisiéramos. O sea, no hay esta típica película que pasaba el policía y decía, dispérsense, ¿no? Porque no dejaban reunirse a la gente. Pues, al ver que era tal, que no tenían que hablar con nadie, era como importante para el desarrollo de una sociedad, se lo han hecho derecho humano, ¿vale? Entonces, bueno, que al final lo que estamos, pues eso, que hay muchísimos problemas hasta que se reconoce un derecho humano, que hasta que no hay múltiples protestas por esta violación, no se convierte en derecho humano, y que forman parte de las preocupaciones de todo el mundo, ¿no? Al final, para que una cosa se convierta en derecho humano no tiene que ser una preocupación de Elena Villan, que le encanta recibir flores por la mañana, no he recibido flores por la mañana en mi vida, pero me parece que es como muy poético. Bueno, pues no es una tontería que a mí me dé, sino que tiene que ser una preocupación de todo el mundo, ¿no? Que una preocupación real de esto. Vale, bueno, esta es tu país. La perspectiva ético-moral, ¿vale? Ya no, o sea, nos quedan súper pocas. Hemos estado ya en la quinta. Sí. Esta es la que os he explicado antes. Esta es la que dice, nada, ¿para qué tienen que estar los derechos humanos unidos a una ley? Si el ser humano tiene unos principios morales, tiene una moralidad, todos somos buenos, todos queremos ayudarnos los unos a los otros. Nadie quiere el mal para nadie. O sea, yo a mi vecina que mueve muebles a las 3 de la mañana no quiero asesinarla, a mí me da igual, porque todos tenemos derecho a ser libres, tal, fenomenal. Entonces, esta perspectiva dice que no es necesario, que simplemente, como las personas tenemos una serie de principios morales, siempre se van a respetar los derechos humanos. O sea, dice que los derechos humanos no necesitan estar apoyados por una norma jurídica para alcanzar su validez y su plenitud. Que simplemente sabiendo que las personas tenemos unos principios, una moralidad y que el ser humano es bueno por naturaleza, pues que todos vamos a respetar los derechos humanos. Por si gente no sabe de la calle, claro. ¿Vale? Esto es lo que dice esta perspectiva. En casa, ¿esta os queda clara? Vale, ahora os voy a preguntar. Carlos, ¿lo tienes?
Sí.
Mira desde esa distancia,
sí,
¿no?
Sí, más o menos.
Pues el próximo día te pones aquí,
vale,
el primerito, sí, por favor.
Sí, sí.
O ponéis cerca, que para hacer que somos, ¿de qué? ¿Vale? ¿Lo tenemos? Venga. Vale. Y esta es una pregunta que a veces, o sea, que os hace el libro, ¿vale? Se salta las perspectivas y es, ¿qué tipo de principios morales creéis que se usan más en los derechos humanos? Los, la moral, o qué moral utilizas más para respetar los derechos humanos, la moral individual o la moral social. La moral individual del individuo es que tiene sus propios derechos básicos y tiene su propia moral particular, o la moral social, que es un conjunto de convicciones que es como la moral social de un país. ¿Qué creéis que se utiliza más para qué principios morales se utilizan más para respetar los derechos humanos? Lo que se da. ¿Tú dices social? Carlos, mójate.
Yo creo que social.
Tú crees que social. María. Vale, pues ha ganado María. Muy bien. Y en casa es el mix. Y es lo que es ambas, exactamente. O sea, hay que tener, no hay que tampoco dejarse llevar por la moral de todo el mundo, porque a lo mejor no está de acuerdo en tus convicciones, pero tampoco tienes que hacer lo que te dé la gana en todo momento, ¿vale? O sea, y es lo que se llama moral mínima, ¿vale? Moral mínima. En moral individual, el libro te pregunta, ¿qué hay que primar en los derechos humanos? ¿La moral individual o la moral social? Y el libro te dice que es un mix de las dos, que se llama moral mínima, ¿vale? Que para respetar los derechos humanos hay que tener lo que se llama moral mínima, que es lo básico o imprescindible, común a todos los seres humanos en relación con las obligaciones y los derechos que tenemos para respetar nuestra dignidad. O sea, fijaos lo poco que se nos pide para llevar a cabo los derechos humanos y el follón que se monta cada vez que hay algo de esto. ¿Vale? O sea, no tiene que primar ni nuestra moral individual de hacer lo que nos plazca, ni tampoco la moral social de decir que se hace lo que nos diga todo el mundo. ¿Vale? Hay un concepto en derechos humanos que se llama moral mínima, que es lo básico, lo imprescindible que tenemos todos en común, que está relacionado con las obligaciones individuales y sociales que tenemos para respetar la dignidad de todo el mundo. Es como la frase esta que seguro que habéis oído de mi libertad empieza donde acaba la tuya, o acaba donde esta frase que usa todo el mundo, y yo siempre digo mal. Igual que siempre digo mal lo de un aleteo de una mariposa en no sé dónde es un terremoto en otra de esas frases, me parece difícil. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro esto? Vale. No, la educativa yo creo que ya es la última, sí, la perspectiva educativa. ¿Vale? Última perspectiva. ¿Vale? Y la voy a repasar, ¿eh? No voy a avanzar, voy a empezar para ver si os ha quedado claro, hacer preguntitas. Vale, la perspectiva educativa lo que te dice es, os lo voy a explicar con mis palabras y ya leo eso, es que la mejor forma de que todo el mundo respete los derechos humanos es que lo aprendan en el colegio. ¿Vale? Que la mejor forma, el mejor transmisor de vivir y respetar los derechos humanos es el cole. Que en el cole, desde bien pequeñitos, tienen que enseñarnos en un clima de respeto de los derechos humanos. De respetar las distintas culturas, de respetar la diferencia, de respetar la opinión de todos, de respetar las condiciones de todo tipo y de las personas. O sea, y que eso, el mejor sitio para que el día de mañana los ciudadanos vivan en un ambiente de derechos humanos respetados es que desde minuto uno en el cole se viva así. ¿Vale? Esto con mis palabras. ¿Vale? Entonces, bueno, en el libro lo que pone es que los intereses de los derechos humanos han llegado a la educación. Hay un documento que veremos más adelante que se llama la Declaración de los Derechos Humanos, que es donde vienen todos los derechos humanos del mundo. Y en el artículo 26 lo que dice es que se considera el mejor medio para transmitir los derechos humanos es la educación. O sea, si queremos que los derechos humanos lleguen a todo el mundo, ¿dónde lo tenemos que hacer? En el cole. Por eso existe ese sentido. ¿Vale? Y luego hay dos formas de educar en derechos humanos, ¿vale? Una sería la enseñanza de los derechos humanos y otra cosa es la educación en derechos humanos. ¿Qué creéis que es esta clase de hoy? ¿Enseñanza de los derechos humanos o educación en derechos humanos? Enseñanza. ¿Vemos por qué es enseñanza en casa? Enseñanza, muy bien. La enseñanza de los derechos humanos es esto, es ver qué son los derechos humanos, cuántas perspectivas hay, en qué año surgieron, cómo surgieron. La educación en derechos humanos es que tú en una clase de niños de 5 años estés trabajando valores, pues yo qué sé, es una actividad muy tonta. Haces grupos de 4 y cada uno y tienen que trabajar con un único boli, un único borra y un único papel. Y cada uno de ellos tiene que poner su material y compartir entre todos. Ahí estás educando en derechos humanos. Tú no estás hablando en ningún momento que estás trabajando eso. Estás enseñando a los niños y a las niñas a vivir en ese ámbito, en ese ambiente, en esa situación. ¿Vale? La diferencia entre enseñanza de los derechos humanos y educación en derechos humanos es importante, ¿vale? El que sepáis la diferencia. Todo lo que cuento es importante, pero esto es importante. ¿Os está quedando claro de verdad? ¿Cómo y las obligaciones? No entiendo la pregunta. O sea, es un poco el cole que te enseñan tanto las obligaciones como los derechos. Y si lo haces desde la educación en derechos humanos, no te van a decir las obligaciones de todo ciudadano son pim, pim, pim. No, te van a poner situaciones en clase que te hagan vivir, yo qué sé, pues el compartir, el interés, entender la multiculturalidad. Bueno, pues hoy cada uno vamos a hablar de dónde somos y qué hacemos y qué tal. ¿Vale? Eso, pero en tú ningún momento un niño de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años le estás hablando que estás trabajando en los derechos humanos, porque todo eso te va a mentir, no entiendes nada, ¿no? Entonces, eso es educar en derechos humanos, crear situaciones y trabajar en un ambiente, porque al final la clase es un simulacro de lo que luego van a vivir fuera. Entonces, si tú a los niños dentro de clase les enseñas ese tipo de cosas, el día de mañana en la calle lo van a hacer igual. Entonces, eso es educación en derechos humanos. La enseñanza es lo que estamos haciendo. ¿Dudas? ¿Algo? Pues nos hemos cargado las perspectivas. Así, de un pulgazo. Vamos a repasar, ¿vale? Os voy a preguntar cositas. En casa también podéis contestar, ¿eh? Vamos, si debéis contestar. No sé si esto se ha petado. Esto me pasa mucho, que se me peta el chat. Pero no sé si se ha petado o no. Vale. También depende de la educación. Sí, sí, o sea, evidentemente también depende de la educación de los padres, pero, o sea, de la educación en general, ya no solo en el cole. Y evidentemente es súper importante que vayan alineados. Bueno, yo esto tuve un. Esto siempre pongo este ejemplo, porque debe ser que me impactó mucho en la vida. A mí, porque un poco en relación a lo que dice Nerea, de que en casa también. Esto es una tontería, ¿vale? Pero a mí, de pequeña, me encantaban las supernenas. Y no os acordáis de los bolígrafos estos que te los podías colgar. Vale. Pues mis padres me regalaron un bolí de las supernenas. Y yo iba con mi bolí de las supernenas que flotaba más que una supernena. Y entonces me dijo mi madre, te lo llevas al cole, porque no lo dejaban llevar al cole. Es un bolí, pero bueno, yo tenía 5 años. Te lo llevas al cole, pero no se lo dejas a nadie. Colusión. De la clase, todas mis amigas. Ahora lo repito todo. Todas mis amigas me pedían el boli. Y yo, con el boli así como si fuera un diamante en bruto, no lo dejo. ¿Qué pasa? Me castiga. Porque me dijo la profe, Elena, hay que compartir. Entonces, claro, o sea, es una tontería que me quedé castigada una hora más, ¿sabes? En el cole. ¿Sabes? Que luego mi madre flipó. Pero es un poco eso, es como, o sea, es súper importante que vayan alineados. Los valores que van en casa con los que van en el cole, porque si no te puede pasar, pues eso, que yo decía, yo no dejo el boli a nadie que mi madre me va a regañar y la profe me regañó porque no estaba compartiendo con mis amigas. Entonces, es una tontería, pero para que veáis la importancia para los niños de el que se vaya alineados y que se trabaje lo mismo en el cole que en el. Por eso intentamos elegir el cole que más acorde vaya a nuestras creencias o lo que pensamos. ¿Dudas? ¿Aquí? Vale, en casa. Vamos a repasar y llego a la sociocultural, ¿vale? Voy a preguntar así, ¿eh? Carlos, ¿por qué los derechos humanos tienen un carácter pluridimensional?
Porque los derechos humanos forman parte de todos los ámbitos de la vida de cualquier persona. Entonces, es derechos humanos aplicados a tu casa, a tu pareja, a tus amigos.
Perfecto, efectivamente, los derechos humanos tienen un carácter, te he quitado hasta la diapositiva, fíjate lo malo que sale. Los derechos humanos hemos dicho que tienen un carácter pluridimensional porque son un referente de toda nuestra vida, porque están en todas las perspectivas o las dimensiones que hay en la vida. Por eso se llama carácter pluridimensional. María, ¿cuántas perspectivas hay? ¿Cuántas? Corre, venga.
La perspectiva, la jurídica, la temporal y...
La histórica. La histórica. Histórica, política, jurídica, sociocultural, ético, moral y educativa. Bien, bueno, oye, pues para la primera. ¿Qué dice, por qué, María, sigo, ¿por qué los derechos humanos son inacabados? Eso es, lo repito aquí. O sea, los derechos humanos tienen carácter de inacabado porque no es una cosa que definieran en un papel hace un X tiempo y que entonces ya no se vaya a tocar más. Los derechos humanos pueden cambiar en función de quién. ¿Por qué cambia un derecho humano? Por las personas. ¿Los derechos humanos pueden ir para adelante y para atrás? Sí, en función de qué, que vaya para adelante o para atrás, ¿quién? Recuérdame tu nombre. Nicole, se me olvida. María, que como yo me llamo Elena María, no se me olvida. Carlos, porque es el último chico, único chico y lo tengo aquí. Además, tuve un novio que se llamó Carlos, entonces ya. Que no es con el que me casó. No se me olvida. Y Nicole se me olvida, pero no tengo ningún referente. Aparte de Nicole Kidman, no conozco a nadie. ¿Qué es lo que cuidan los derechos humanos? ¿Qué es lo que cuidan así como si fueran un tesorito? Muy bien. En casa, ¿me seguís bien? La dignidad de la persona. Carlos, la perspectiva política. A los ya, no te preocupes, yo te repito lo que digan, ¿vale? Ellos, los alumnos. Vale, dale.
Que los derechos humanos ponen a la realidad del Estado, es decir, que todo lo que los derechos humanos, o sea, si por ejemplo el Estado tiene que interferir en sus propios derechos, ahí está los derechos humanos para que eso no ocurra.
Eso es, los derechos humanos, la perspectiva política lo que dice es como que les pone a raya con un límite la relación entre la sociedad y el Estado. Pone a raya cosas que el Estado no puede pasar. O sea, te puede controlar, puede decidir por ti, puede hacer hasta determinado punto. Para eso surgen, ¿vale? Que los derechos humanos los reivindican, surgen porque se consideran cosas valiosas y que sea cual sea la autoridad que esté, no da igual, PP, PSOE, Podemos, con la que invente, no da igual. Tienen que respetar los derechos humanos y no tienen ninguna razón ni ningún porqué para saltárselos, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni nada. O sea, nada. María, ¿qué dice la perspectiva jurídica?
La perspectiva jurídica en sí son los que podría
Vale, o sea, lo que quiere decir es que los derechos humanos no están solos, sino que hay una norma jurídica o una ley que los respalda. Y entonces como que le da legitimidad o un reconocimiento genérico, ¿no? Y entonces lo que dice el tema es que gracias a esta perspectiva, a que haya una ley, una norma jurídica detrás que los avale, los derechos humanos alcanzan su plenitud, como el top, porque es como, se van a cumplir y si no se cumple te vamos a castigar. Entonces como que le da validez. ¿No? Es como cuando te compras un bolso de Prada y te pone el código de Prada dentro, ¿no? Y dices que este no es bueno. ¿No? Es un poco así. Vale. Nicole, la perspectiva sociocultural, ¿qué es lo que nos dice? Esta siempre es como la que menos os acordáis.
Si no existe un problema.
Eso es, que un derecho humano no surge si no hay un problema o una violación. O sea, y que el derecho humano es una pena, pero que cuesta mucho hasta que algo se convierte en un derecho humano, o sea, que tiene que haber muchas protestas y que tiene que haber tiene que ser violado, o sea, es una pena, pero primero nos lo tienen que quitar y tenemos que pasarlo mal para que luego nos lo reconozcan y nos lo den, ¿no? Y que al final no puede ser un derecho humano cualquier tontería como el que a mí me guste A o me guste B, sino que los derechos humanos tienen que ser una preocupación de todos o de la mayoría de los habitantes del mundo. ¿Vale? En casa, no sé quién me había preguntado por esta perspectiva. ¿Lo tenemos claro? Marina. Yo creo que es Marina. Cuidado. El año pasado imaginaos esto desde casa, yo sola. Vale, es que en el pasado además se petaba el chat, o sea, no... Vale, seguimos. ¿Qué hacía la perspectiva ético-moral, Carlos? Está guay.
A ver, lo que he entendido es que todas las personas tienen un código moral o una norma moral y en base a esas normas morales, pues creamos los derechos humanos.
En base a esas normas respetamos los derechos humanos, no los creas. O sea, lo que dice esta perspectiva es que no necesitamos una validez jurídica o una norma jurídica o una ley que nos diga que tenemos que respetar los derechos humanos o que si no nos van a castigar, sino que lo que dice es que el ser humano tiene una serie de una moral, unos principios morales, una serie de cosas tan buenas que simplemente por ese mismo hecho lo vamos a respetar. O sea, yo tengo unos principios morales y simplemente basándome en eso ya voy a respetar los derechos humanos. ¿Vale? Que no necesito, o sea, va un poco en contra de la norma jurídica. Es como, claro, es como, ¿para qué necesito una norma jurídica si el propio ser humano ya tiene una moralidad que le va a obligar internamente a respetar los derechos humanos? Pero ¿qué pasa? Que es que la moral de las personas falla más que una jurídica en serio. Entonces, eso es. Ese es el debate entre el ser humano es bueno o no. Yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Esto es por vino personal, esto no lo apuntéis. Pero que es la sociedad la que te corrompe.
O sea, que todos somos buenos.
Yo creo que de pequeños todos somos buenos, ¿no?
Sí.
¿Tú no lo crees?
No.
Ay, me encanta. ¿Por qué no lo crees?
Yo creo que hay gente que es mala.
Sí, pero no crees que... Bueno, en casa podéis comentar, ¿eh?
O sea, yo creo que hay gente que tiene códigos morales diferentes a...
Pero un niño, una cosa es que tú tengas códigos morales diferentes que te hagan actuar mal.
Pero, o sea, si para mí, o sea, hablando de que para mí el código moral eso significa que para mí hay personas malas y no hay personas buenas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay gente que
a ver, yo lo sigo siendo. ¿Tú eres bueno o malo? Que no me entero, aquí pone, yo lo sigo siendo. Andrés, ¿tú eres bueno? Dice, yo lo sigo siendo. Entiendo que bueno o malo. Ah, bueno. Yo tengo un poco de dilema con esto también. Que los niños, por ejemplo, son muy egoístas. Ellos son influenciados precisamente por las educaciones en casa. Los niños ahora se te produjo, ¿eh?
Y cambios son que tienen buenas, o sea, tienen las mejores oportunidades, tienen todo el sistema.
Pero es que muchas veces. O sea, están diciendo que hay gente que tiene las mejores oportunidades. ¿Vale? Que hay gente que tiene como las mejores oportunidades y que la vida es súper fácil y que entonces y son malos sin sentido y que hay gente que lo pasa muy mal. Y yo creo que por eso te haces malo. Creo que te haces caprichoso. Cuanto más tienes, más estúpido eres. Perdón, ¿eh? Pero yo creo que es así. Hombre, yo creo que cuanto más tienes... De la realidad. Hola, me encantaría tener un montón de cosas, te lo digo. Pero yo creo que, o sea, y no es el 100% de los casos, pero yo creo de verdad que el ser humano, un bebé cuando nace, bueno. Luego hay componentes de rasgos de personalidad que se heredan y demás. Pero yo creo que el porcentaje más alto es.
Sí, sí, el más alto seguro.
Es social y educación de padres y demás. A ver, la manera va moldando con las experiencias de cada persona. Eso también es un muy buen apunte. Yo diría que nuestra educación. La mayoría de nuestras educaciones contradictorias, eso lo firmo donde queráis. Ah, eso es verdad. Vale, sigo y ahora ya, que nos quedan 10 minutos, por Dios, que más importa. Y yo quería dejar el tiempo libre, hacer, no, así. Vale, Carlos, moral y social.
Ah,
¿pero cómo se llama eso?
¿Qué?
¿Cómo se llama esa ambas? ¿Moral? María, ¿cómo la llamas? ¿Cómo habías dicho? ¿Cómo habías dicho? Mínima, que es lo básico, lo imprescindible común a todos en relación a las obligaciones y al respeto de la dignidad de la persona. Vale, Nicole, venga, la perspectiva educativa. ¿Dónde es el mejor sitio para aprender los derechos humanos? En el colegio. ¿Qué es enseñanza en derechos humanos?
Que lo aplicas con derechos humanos, pero
a los mismos se les está la enseñanza de los derechos humanos. ¿Cómo esta clase? La enseñanza de los derechos de esta clase. ¿Y educación en derechos humanos?
Ah, entonces es eso. No los aplicas como tal, pero los aplicas.
Eso es, no lo explicas como tal, oye, niños, vamos a trabajar el derecho de tal. No. Creas situaciones donde los niños aprendan a vivir, o sea, que sea como normal, que no sea, no haya como otra forma de vivir en esa situación. ¿Vale? Y ya estaríamos. ¡Hala! Quiero decir, hemos visto la mitad del tema, hemos visto las perspectivas de derechos humanos y vamos a ver las posturas en derechos humanos. ¿Vale? Os voy a pedir un favor. Sé que me voy. No os descolguéis. O sea, en 3 semanas quiero que vengáis a ver mi moreno, porque me voy a Maldivas y a Sudáfrica. Quiero que volváis a ver, que vengamos y que cojamos esto con fuerza, de verdad. No os asustéis porque sean 3 clases, porque de verdad yo soy mega comprometida con vosotros y las vamos a recuperar y vamos a estar. De verdad que os vuelvo a pedir perdón por esto, pero es que me tengo que casar, ¿vale? Ya no puedo estar más sin casarme porque es que lo he puesto 3 veces. Entonces, lo que me da miedo es que en estas 3 clases os desenganchéis o que os vayáis, que no pasa nada. Pero, joder, a mí me apetece que vengáis a mis clases o que os conectéis. Yo no necesito que vengáis si os viene mal. Ah, vale. No vais conmigo, ¿vale? Pero sí que os pido paciencia este tiempo. La siguiente clase la das tú. Sí, historia la doy yo también. Y os quiero dar 5 minutos para que hagáis por lo menos. ¿Vale? O sea, así que por favor, y las grabo también. Os veo en 3 semanas, a los que no tengáis. Es que es el día 4. Vendré casada y morena y todo. Y por favor, o sea, aprovechad y libres, porque luego ya ni una más. ¿Vale? A vosotros, os mando la clase esta noche y yo creo que también, o mañana si, antes del. Y os mando también ya la diapositiva para que la tengáis. Y ya está. Y si tengo ya alguna más hecha, os mando alguna más. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Sí, eso sí, también os voy a dar un poco de envidia. Que tengáis. Los tengo en el programa. En mi campus virtual está. ¿Vale? Todo. De todas formas, llega, me escribís, ¿vale? Y nada, aunque no sea vuestra tutora, sí, porque yo lo que hago es se lo paso a todos los alumnos que están matriculados en la asignatura, sean mis alumnos o no. Ah, porque eso te lo pone por centro. A todos y ya está. Y si así cojo más alumnos para un poco. ¿Vale? Vale, pues muchísimas gracias. Os veo a los que sigáis. Hasta ahora. A ver, vamos a ver. Porque es...